Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas tardes. Cuenta atrás para que comience la campaña de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. Aunque parece que llevamos meses ya en campaña, los partidos madrileños en general han apostado por actos conjuntos de sus candidatos a la comunidad y al Ayuntamiento de Madrid. Horas antes de ese pistoletazo electoral, hemos conocido un sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas que da la victoria a Isabel Díaz Ayuso con entre 61 y 70 escaños. La mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid está en 68. Más Madrid repetiría como segunda fuerza por delante de Partido Socialista y Unidas Podemos, y Vox obtendría entre 8 y 10 diputados. En el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida sería el más votado, pero habría un empate entre los bloques de derecha e izquierda que podrían romper Unidas Podemos o Ciudadanos. Una de las últimas cuestiones que ha entrado en la precampaña ha sido la sequía, y coincidiendo con el inicio de la carrera electoral, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy un paquete de medidas para intentar paliar los efectos de esa falta de lluvias. Moncloa, Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, son 2.190 millones de euros para paliar los efectos de la sequía en lo inmediato, para aplazar el pago de impuestos para agricultores y ganaderos, y a más largo plazo con actuaciones sobre las cuencas, estaciones de bombeo o incremento de reutilización de aguas. Incluso se interviene sobre cuencas muy afectadas y el Gobierno lo hará sobre el Parque de Doñana. La vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, contestaba así a los que desde el PP piden un pacto del agua.
Cuando algunos hacen referencia a un pacto del agua, se les olvida que ese pacto existe. Ese pacto se llama Planes Hidrológicos, han sido elaborados y trabajados durante 4 años.
Ese plan ha provocado un nuevo desencuentro, otro más, entre los socios del Gobierno. A la ministra Ione Belarra le parece poco ambicioso.
A nosotras nos habría gustado que este Real Decreto fuera un verdadero escudo climático para proteger a la gente, pero creemos que una vez más se demuestra que es Unidas Podemos, dentro del Gobierno de coalición, la garantía de las medidas más ambiciosas y que buscan proteger a la gente ante la crisis de la sequía y de las olas de calor.
Aumentan las multas de tráfico en Madrid capital, según Automovilistas Europeos Asociados. El año pasado, dice esta organización, que el ayuntamiento sancionó un 34% más que en 2021. Traducido en cifras, 337 millones de euros de recaudación. Mario Arnaldo, presidente de la entidad, ve un claro afán recaudatorio.
El Ayuntamiento de Madrid ha convertido las multas de tráfico en un impuesto más y ha creado, bajo la bandera de la movilidad y la seguridad vial, una maquinaria sancionadora para nivelar los presupuestos municipales.
La Policía Nacional ha detenido a 7 jóvenes, 5 de ellos menores de edad, por varios enfrentamientos ocurridos el pasado mes de marzo en diferentes estaciones de metro de Madrid. Los ataques se produjeron por la rivalidad entre las bandas de los Dominican Don't Play y los Trinitarios por el control de territorios en el sur de la capital. Se lo contaremos en unos minutos junto a otras noticias que ahora adelantamos en titulares con Enrique López. Comienza el procedimiento de extinción de terrenos en Cercedilla y Navacerrada.
Afecta a varias urbanizaciones que fueron autorizadas a establecerse por un periodo de 100 años en zonas del puerto de Navacerrada y cuyo suelo deberá volver a su propietario original, los ayuntamientos. Luis Miguel Peña, alcalde de Cercedilla.
Pasan a ser nuevamente propiedad del dueño, del propietario del terreno. Luego, en un futuro, pues ya se verá qué se hace. Viven unas 20 familias en todo el año y de esas 20 familias no todas son propietarias. Hay algunos que viven en régimen de alquiler. Y en Camorritos, pues salvo algún chalet que está ocupado todo el año, la mayoría son segunda residencia.
Aumentan más de 53.000 personas los vecinos de la ciudad de Madrid.
La capital terminó 2022 con 3.340.000 vecinos, lo dice la revisión del padrón, menos nacimientos y un incremento de población por los extranjeros. Inmaculada Sanz, portavoz del Ayuntamiento de Madrid.
Vicálvaro con 2.408 empadronados más y Hortaleza con 1.652 más son los distritos que ganan más población, en este caso como consecuencia de los traslados interiores.
El presidente del gobierno rumbo a Estados Unidos.
Para una visita oficial de 2 días, entre los actos de la agenda de Pedro Sánchez destaca la reunión que mantendrá mañana en la Casa Blanca con el presidente Joe Biden. En Telemadrid, John Piechowski, consejero de la diplomacia pública de la Embajada de Estados Unidos, ha destacado las buenas relaciones entre ambos países.
Yo creo que la relación entre España y Estados Unidos es muy fuerte y lo ha sido desde hace tiempo, con todas las agendas de esos líderes que están muy ocupados, toma lugar ahora, pero nuestra relación abarca mucho y somos muchos los que estamos ocupados y comprometidos en desarrollar esta relación.
La ciencia, lema de la edición número 82 de la Feria del Libro.
Podremos disfrutarla en el Parque del Retiro entre el 26 de mayo y el 2 de junio. Eva Arue, directora del evento, ha contado cómo se va a combatir el calor que probablemente haga esos días.
361 casetas de expositores en las filas, 24 casetas de expositores en la zona central. Queremos crear la sensación de que la gente entra en un túnel o en un tubo, todo lo contrario, estamos en el Retiro, queremos que se note que estamos en el Retiro. Se va a parecer un poco a lo que hay en la calle Preciado. Toldos, lonas sueltas, con algunos resquicios por los que lamentablemente se colará el sol.
Vamos ya con el titular del deporte, Laura Cabrera.
Y el gran protagonista, el Real Madrid de baloncesto, que una temporada más va a estar en la Final Four de la Euroliga, culminó una remontada histórica ante el Partizan de Belgrado. Ningún equipo había conseguido remontar un 2-0 en contra. El Real Madrid lo hizo anoche en el quinto partido definitivo en el Palacio de los Deportes. 98-94, y tampoco faltó la épica en este último partido, porque los de Chus Mateo remontaron 19 puntos en contra al inicio del tercer cuarto. La veteranía de jugadores como Rudy, Sergio Llull y sobre todo el Chacho Rodríguez, con 19 puntos, firmando su mejor partido desde que llegó al Real Madrid, fueron claves en el triunfo. Escuchamos al entrenador, a Chus Mateo y al base canario.
Nos veíamos dentro del ataúd antes de salir y respirábamos después del 1-2, después del 2-2, y hoy sabíamos que había que coger esta oportunidad.
Todos hemos respondido muy bien, así que contento por este subidón, yo creo, de confianza para los próximos que vienen.
Una Final Four que arranca el viernes de la semana que viene, 19 de mayo, donde vamos a tener un duelo español en semifinales, Real Madrid-Barcelona. El viernes será esa semifinal, la otra semifinal medirá al Olympiacos y al Mónaco.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Conectamos con la Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón. ¿Cómo se circula por las carreteras madrileñas? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora tan solo van a poder encontrar leves complicaciones en la M40 en Vicálvaro en sentido a la A2. Al margen de esto, se circula con total normalidad en el resto de red de carreteras de la comunidad, aunque eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico os pedimos mucha precaución en las carreteras.
Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Celia. Bueno, parece que comienza a activarse la hora punta de salida en M30 en la franja este a su paso por el cruce de Avenida de América y Puente de Ventas dirección A4, y también al otro lado, en la parte oeste, a su paso por San Pol de Mar, sentido sur. Hay muchos movimientos ya hacia la M30, precisamente en la calle de Alcalá, entre la Plaza de Manuel Becerra y el Puente de Ventas, en otros ya mucho más céntricos, como es el caso de Raimundo Fernández Villaverde, de la calle Sagasta y Génova, el Paseo de Recoletos y del Prado, dirección Glorieta de Atocha.
El tiempo.
Bueno, pues hemos notado cómo ha aflojado ese calor que nos venía acompañado en los últimos días. Antonio López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Incluso frío a primeras horas de la mañana, porque hemos amanecido en Madrid capital con 11 grados tan solo. Pues entramos en esa nueva dinámica con la entrada de aire frío, de viento del norte, que va a seguir haciendo bajar las temperaturas. De hecho, a esta hora apenas llegamos a los 20 grados. A lo sumo se espera una máxima en la capital de 23 grados con ese viento del norte que sigue racheado y con los cielos poco nubosos con algunos intervalos de nubes altas.
Mañana entonces, por lo menos a primera hora, no va a sobrar la chaqueta.
No, mañana hay que salir bien abrigados porque se espera una mínima en la capital de 10 grados, algo que habíamos olvidado, y las máximas mañana podrían ser de las más frías de la primavera, una primavera que se tornó con tintes veraniegos y que mañana nos puede dejar registros de máximas en el entorno de los 18 grados, es decir, por debajo de la media habitual en el mes de mayo. Esto no lo podíamos decir el pasado lunes, en el que alcanzamos máximas de casi 30 grados. Mañana viento del norte, bajada de máximas, también de mínimas y posibilidad, vamos a tener un poquito de todo, posibilidad de alguna tormenta, no solo en áreas de la sierra, sino tormenta o chaparrón durante la tarde en el entorno de la capital y hacia zonas del este y del sur de la región.
Estamos teniendo de todo esta semana. Gracias, Antonio. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en el control técnico.
¡Guau! ¡Mira qué colores! Es la puesta de sol más espectacular que he visto en mi vida.
¿Qué puesta de sol?
Cuando estás cerca de un Ford Kuga híbrido enchufable, no ves otra cosa. Por su acabado deportivo, su etiqueta cero y porque ahora puedes llevártelo con todo incluido y no empezar a pagar hasta después de verano. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en Europa en 2022.
Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid son diferentes.
En Buenos días, Madrid, te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
Sin olvidarnos de la actualidad y la cultura.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, en Onda Madrid.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Genial si no te bañas, pero si cuando te duchas te escuchas el disco entero, malamente. Solo una canción, ¿vale? ¡Una canción!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Golpe a las bandas juveniles violentas en Madrid. La Policía Nacional ha detenido a 7 personas relacionadas con varias agresiones cometidas el pasado mes de marzo en el interior de estaciones de metro del sur de la capital. Entre los arrestados hay algunos menores de edad. Chema Moreno.
Se trata de miembros de los Dominican Don't Play y los Trinitarios. 3 agresiones con arma blanca fueron cometidas en 3 días diferentes, todas ellas en el metro del sur de Madrid. Beatriz Casabán, portavoz de Policía Nacional.
El primer suceso se produjo el pasado 16 de marzo, por la tarde, cuando un joven vinculado con la banda de los Trinitarios, mientras viajaba en el interior del metro entre las estaciones de San Francisco y de Carabanchel Alto, fue agredido con un machete de grandes dimensiones por parte de 3 individuos que pertenecían a la banda rival Dominican Don't Play. La víctima sufrió lesiones de gravedad, por las que tuvo que ser intervenido de urgencia en el hospital del 12 de octubre.
Esta agresión desencadenó otras 2 a modo de represalia, según la policía, por la lucha por el control de la actividad criminal. Una de ellas tuvo lugar en las inmediaciones del metro de Almendrales y la otra en la estación de Usera. En los 3 incidentes, la víctima fue trasladada en estado grave al 12 de octubre y pudo sobrevivir. Los 2 detenidos mayores de edad han ingresado en prisión provisional y los otros 5 jóvenes se encuentran a disposición de la Fiscalía de Menores. Se les acusa de los delitos de tentativa de homicidio, lesiones y pertenencia a organización criminal.
La Guardia Civil ha detenido al guardés de una finca de Chinchón que utilizaba cebos envenenados para matar animales silvestres. Entre sus víctimas figura un milano real, una especie que está en peligro de extinción. José Luis Urgel.
La necropsia realizada a esta ave rapaz permitió al Seprona dar con una finca de caza en Chinchón y centrar la investigación en este lugar. Tras una inspección en la caseta del guardés, los agentes de la Guardia Civil confirmaron sus sospechas. También registraron la finca colindante, propiedad del hermano del detenido. Mercedes Martín, portavoz de la Guardia Civil.
Principalmente sobre el guardés de la finca, que carecía de titulación, pero también ha resultado investigado su hermano, que tampoco también hacía labores de guardería sin tener ningún tipo de titulación. La inspección que realizaron los agentes, además de sustancias utilizadas para la fabricación de venenos, han sido recogidos otras artes ilegales para el uso de la caza.
Entre los objetos intervenidos hay cepos de metal, lazos de cable sin freno, un rifle y munición. La Guardia Civil les atribuye delitos contra la flora y la fauna, así como de intrusismo profesional.
La policía busca a Rafael. Tiene 30 años, está casado y tiene 3 hijos. Desapareció el pasado día 1 de mayo. Su coche apareció abandonado en una calle del municipio de Humanes. Su familia ha contado a Telemadrid que está desesperada. Creen que no se ha ido voluntariamente.
Eso es lo que me desespera muchísimo, porque yo sé que a mi hijo le ha pasado algo, lo tienen retenido o la verdad que me lo han quitado del medio, pero sé que ha sido algo que no ha salido de él, sino que le han hecho, eso ha sido en contra de su voluntad. A mi hijo le han tenido que coger el coche, se lo han robado para hacer lo que sea.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Radiografía de las multas de tráfico en Madrid capital. Según Automovilistas Europeos Asociados, las denuncias aumentaron un 34% en 2022 y el ayuntamiento facturó 337 millones de euros. Estamos hablando, Ángel García, de 5 conductores sancionados cada minuto.
Fueron más de 2.700.000 multas de tráfico en la capital durante el año pasado. Todo un récord de sanciones y de recaudación. Más de 337 millones de euros, un 34% más que el año anterior. Y según Mario Arnaldo, de Automovilistas Europeos Asociados, autor del informe, la mayoría de estas infracciones no afectaron a la seguridad vial, sino a estacionamiento o acceder sin autorización a zonas de bajas emisiones.
Las multas de tráfico en la capital no están cumpliendo con una finalidad disuasoria y correctora, sino que tienen una utilidad realmente recaudatoria. El Ayuntamiento de Madrid ha convertido las multas de tráfico en un impuesto más y ha creado, bajo la bandera de la movilidad y la seguridad vial, una maquinaria sancionadora para nivelar los presupuestos municipales.
Solo un 18% de las sanciones correspondieron a exceso de velocidad. Aquí el récord lo tiene el radar de tramo de la A5 en Batán, con más de 72.000 denuncias, aunque el grueso de las infracciones por este concepto corresponden a la M30. Aquí el radar más activo fue el situado en su kilómetro 450, con más de 49.000 denuncias, seguido muy de cerca por el del kilómetro 19.800 con 43.000. Dentro del casco urbano llama la atención el radar situado en la farola 5 de la avenida de Puerta de Hierro, que ha incrementado en un 1.086% el número de denuncias.
No solo crecen las multas, también crece la población en la capital. Más de 53.000 habitantes el año pasado. De esta manera, Madrid roza los 3.340.000 vecinos. Lo dice la revisión del padrón municipal. Menos nacimientos, más extranjeros y el distrito centro en el radar de los que deciden cambiar de domicilio. Más datos, Mar García.
Madrid recupera población, somos más mujeres que hombres y más los nacidos en España. 53.269 habitantes más, aunque los nacimientos se mantienen a la baja, las defunciones quedan estables y son los extranjeros los que hacen que seamos más en la capital. Inmaculada Sanz, portavoz.
Que los extranjeros suponen prácticamente todo el incremento poblacional que tiene la ciudad de Madrid, esos 53.000 habitantes más con los que cuenta la ciudad, siguiendo la línea ascendente, como digo, que se venía desarrollando desde los años anteriores a la pandemia.
Hemos cambiado de domicilio, sobre todo vecinos que abandonan el distrito centro, 3.000 habitantes menos en centro, y para vivir elegimos más como destino 2.
Vicálvaro con 2.408 empadronados más y Hortaleza con 1.652 más son los distritos que ganan más población, en este caso como consecuencia de los traslados interiores.
Retiro se mantiene el número de empadronados y los distritos más poblados por aumento de vecinos son Carabanchel y Ciudad Lineal. Los madrileños que se han ido fuera han elegido Estados Unidos y Reino Unido y han llegado a la capital sobre todo ciudadanos de Colombia, Perú y Venezuela. 3.346 ciudadanos ucranianos están ya empadronados en la capital.
Los centros de salud de la Comunidad de Madrid van a disponer de un protocolo para diagnosticar los trastornos por déficit de atención e hiperactividad. El objetivo es agilizar su detección y mejorar la atención que se presta desde una perspectiva multidisciplinar. Mónica Roncero.
Hasta ahora los pacientes eran derivados directamente a los servicios de salud mental. Con esta nueva metodología, el médico de atención primaria podrá recurrir a los servicios de neuropediatría o psiquiatría de los hospitales cuando considere necesario un diagnóstico diferencial más preciso. El protocolo presentado hoy también recoge la implicación de la comunidad educativa. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Hay una coordinación también con la educación primaria y con la educación secundaria, que son los que pueden establecer con las unidades psicopedagógicas que pueden hacer esa detección precoz. Yo creo que es un avance importante, es dar visibilidad a una realidad y sobre todo ir informando cuáles son las respuestas que se da por parte del Servicio Madrileño de Salud.
Se estima que en nuestro país casi un 7% de menores y adolescentes padecen trastorno por déficit de atención e hiperactividad. La enfermedad se diagnostica principalmente en la infancia y puede persistir en la edad adulta. No es el caso de Víctor Irigoyen, médico residente y a quien le fue diagnosticada la enfermedad ya de mayor. Él es uno de los profesionales que ha participado en la elaboración del protocolo.
Se va a empezar a visualizar qué existe detrás de esto, que no afecta solamente al ámbito del estudio del crío o del adulto que no se concentra, sino que afecta a toda su esfera. Afectará a su ocio, como ha afectado a mí, que yo no he ido al cine en años porque no me entero de las películas.
El protocolo ha sido liderado por técnicos de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria y ha contado con la participación de 14 especialistas de diferentes áreas.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este viernes tenemos partido de la onda en el 106, con fútbol y baloncesto. El Leganés visita el plantío ante el Burgos. El Real Madrid, con la resaca de la Euroliga, visita Valencia. Dos partidazos que te contamos también en OndaMadrid.es y Radio Player.
Sonido Onda Madrid.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Faltan tan solo unas horas para que arranque la campaña electoral del 28 de mayo. El Centro de Investigaciones Sociológicas ha dado a conocer un sondeo en el que Isabel Díaz Ayuso podría alzarse con la mayoría absoluta en los comicios autonómicos. En cambio, este estudio deja en el aire la alcaldía de José Luis Martínez Almeida en la capital. Carmen Pizarroso.
El Partido Popular no solo seguiría siendo el partido más votado en la Comunidad de Madrid, sino que rozaría la mayoría absoluta, pero el CIS no da por garantizada esa mayoría. La estimación de voto otorga a Isabel Díaz Ayuso una horquilla de entre 61 y 70 escaños. La mayoría absoluta está en 68. A Vox, en la Asamblea Regional, el CIS le da entre 8 y 10 diputados. Ciudadanos no obtendría representación en la Cámara de Vallecas. Por lo que respecta al arco parlamentario de la izquierda, más Madrid consolida su liderazgo, pasarían de los 24 actuales a entre 29 y 30 diputados, mientras que el PSOE estaría detrás, lograría de 19 a 26 escaños. Unidas Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde sacarían entre 8 y 10. En cuanto a la alcaldía de la capital, José Luis Martínez Almeida ganaría las elecciones municipales, pero deja en el aire la posibilidad de que pueda gobernar el consistorio si la derecha no suma mayoría absoluta. Almeida conseguiría entre 21 y 25 concejales, la mayoría absoluta en el Palacio de Cibeles se sitúa en 29 ediles. Más Madrid, como segunda fuerza, podría tener entre 13 y 18 concejales. Los socialistas se quedarían entre 8 y 11. Vox alcanzaría entre 4 y 5. Para Podemos, el CIS calcula 4 ediles en el mejor de los casos. Y Ciudadanos podría darse el batacazo electoral al no conseguir ningún concejal o como máximo 3.
Con estas cifras como telón de fondo, los partidos políticos ultiman sus actos de apertura de campaña. Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida van a compartir el arranque del Partido Popular en la plaza de Felipe II de Madrid, Begoña Alarcón.
Sí, es el mismo escenario que eligieron hace 2 años cuando Ayuso convocó elecciones tras su ruptura de gobierno con Ciudadanos. Un acto para militantes y todos los candidatos municipales que escucharán las intervenciones del candidato Almeida y la candidata Díaz Ayuso, arropados también por el alcalde de Lisboa, que ha sido invitado aprovechando una visita a Madrid. Un mitin fiesta de inicio de campaña con concierto incluido que refleje la ilusión y las ganas con las que se afronta en el Partido Popular de Madrid la carrera electoral, dice el secretario general y número 2 en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano.
En esta ocasión pues hemos querido efectivamente iniciar la campaña en el mismo sitio, en un sitio céntrico, conocido, accesible por todos, en el que puede ir todo el mundo de Madrid y sobre todo a una hora para que sea un acto del conjunto del Partido Popular de Madrid. El talismán para el Partido Popular de Madrid y para la presidenta no es una plaza en concreto, son los madrileños, ¿no?
Entienden en el equipo de Ayuso que hay que seguir la estela del éxito del 4 de mayo, aspirando a una mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid, recuperando muchos ayuntamientos y revalidando también una amplia mayoría en la capital. José Luis Martínez Almeida apela en un vídeo promocional a defender el Madrid que se ha construido en estos últimos 4 años.
Es nuestro momento, no dejemos que nadie nos lo quite, formemos una gran mayoría que nos permita avanzar y defender el Madrid que hemos construido entre todos. ¿Por qué? Porque es el momento de Madrid.
Arranque de campaña del Partido Popular a partir de las 6:30 de la tarde, 7:30 ya con los discursos, para que luego los candidatos puedan ir a sus municipios a la tradicional pegada de carteles.
Más Madrid inicia su campaña en el distrito de Vallecas. Esta mañana la aspirante al gobierno regional, Mónica García, ha visitado el mercado de Vallehermoso, en Chamberí. Allí ha expuesto su programa para el comercio de proximidad, que incluye un sistema de alquileres asequibles de locales comerciales. José Frutos.
Mensaje de Mónica García para el pequeño comercio antes del inicio de la campaña oficial. Propugna un sistema de alquileres baratos de locales comerciales.
a través de la Agencia de Vivienda Social, poner alquileres a disposición de los comerciantes que estén por debajo del precio del mercado para poder así facilitar que estos comercios realmente enraicen.
La candidata inicia esta tarde noche la campaña en dos puntos diferentes del distrito de Vallecas. Pistoletazo inicial para una campaña en la que quiere hablar exclusivamente de Madrid, a diferencia, dice, de Ayuso.
Vamos a hablar de Madrid, Madrid y Madrid, porque tenemos el aval de los 4 años que llevamos trabajando por y para los madrileños, que es algo de lo que no puede presumir la señora Ayuso.
Elige Más Madrid Vallecas por ser uno de los barrios con más peso de la lucha vecinal.
Unidas Podemos, Izquierda Unida, Alianza Verde arrancará su campaña en Orcasitas, con un acto conjunto de los candidatos a la comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, que estarán acompañados por la ministra Ione Belarra. Alejandra Jacinto ha presentado esta mañana su programa. Si gobierna, se compromete a crear una inmobiliaria pública y a limitar los pisos turísticos.
Dar seguridad para alquilar, tanto a todos esos buenos caseros que tienen la intención de poner en el mercado precios justos, como para todos esos inquilinos que necesitan también la seguridad de poder acceder a la vivienda a precios justos, a alquileres justos. Una seguridad que ahora mismo no aporta el mercado.
También vamos a ver juntos en el comienzo de campaña a los candidatos de Vox al gobierno autonómico y la alcaldía de la capital. Rocío Monasterio y Javier Ortega Smith estarán en Tetuán. Horas antes de esa cita, Monasterio se ha pasado por la Universidad Carlos III de Getafe.
Que no os dejéis someter a estas agendas, a esta imposición de pensamiento único, a esta corrección política, a esta filosofía woke que os tiene arrinconados. Que salgáis a decir, oye, yo digo lo que me da la gana y lo que quiero. Porque estamos hartos ya de imposiciones. Estamos hartos de solo poder hablar en casa, en la cena de casa, escondidos. Estamos hartas las mujeres que nos traten como si fuéramos tontas, débiles y colectivizadas. Estamos hartos de que a los hombres les arrinconen.
El Partido Socialista tiene apertura doble. Juan Lobato y Reyes Maroto irán primero a Parla y después a Chueca. Maroto aspira a ser alcaldesa de Madrid con un programa de más 300 propuestas que incluyen 2 grandes pactos.
El pacto local por la vivienda y el pacto social contra la violencia de género, porque nos parece que hay elementos que preocupan a la sociedad madrileña que tienen que estar al margen de la confrontación política, que tenemos que estar a la altura de que la política sea útil, sirva para la ciudadanía.
Begoña Villacís, vicealcaldesa y candidata de Ciudadanos, abrirá su campaña en la calle Serrano. Y la candidata de Más Madrid a la alcaldía de la capital, Rita Maestre, ha proclamado hoy que su modelo urbanístico y uno de los ejes de su programa, la llamada ciudad de los 15 minutos, debe ser un derecho y no un privilegio, Eva Prat.
Dice Rita Maestre que la ciudad de los 15 minutos se plantea para combatir la desigualdad y fomentar la participación.
Queremos hablar de igualdad de oportunidades y para eso tenemos que hablar de acercar los servicios públicos. Tenemos que hablar de mejorar el aire que respiramos. Tenemos que hablar de mejorar la conectividad y, por tanto, la movilidad y, por tanto, el transporte público de la ciudad. Tenemos que hablar de repartir y redistribuir el uso del espacio público, de nuestras calles, de nuestros parques, de nuestras plazas.
Asegura la candidata de Más Madrid que no vende humo ni milagro su propuesta. Esta, dice, se basa en el trabajo técnico y científico, como el del profesor de la Sorbona, Carlos Moreno, que hoy ha apoyado expresamente a Maestre.
Sacar la ciudad de infraestructuras para autos e humanizarla. La infraestructura que necesitamos hoy en el mundo urbano del 21 siglo es una infraestructura social. Por eso estoy acá, para apoyar a Rita Maestre.
Se trata de defender lo próximo, dice Rita Maestre, con paso corto pero con mirada larga para afrontar también grandes retos.
La sequía y el calor también han entrado en la campaña. El candidato de Recupera Madrid a la alcaldía, Luis Cueto, ha estado esta mañana en la Puerta del Sol para denunciar la falta de sombras.
Madrid no puede soportar tener estas plazas duras, sin vegetación, una cosa horrorosa. Así que nuestro compromiso ya está desde el principio con la Concejalía del Calor. Hemos creado una concejalía específica que va a trabajar, va a provocar que todas estas plazas duras, insoportables, sin vegetación, se conviertan en plazas amables donde la gente pueda estar.
El calor de las últimas semanas precisamente llevó a la Comunidad de Madrid a adelantar la apertura de las piscinas de titularidad autonómica. Estarán a disposición de todos los madrileños desde el próximo sábado. También las que dependen del Ayuntamiento de la capital, Gloria García Talavera.
Todo listo para darnos el primer chapuzón y los madrileños, sobre todo los más pequeños, deseando.
Tengo ya ganas de que vengan las piscinas porque ya está empezando a hacer muchísimo calor estos días.
Yo quiero que abran ya las piscinas porque hace mucho calor y así nos podemos refrescar.
Yo quiero que abran las piscinas porque no tengo dinero para comprarme una.
Las piscinas de la Comunidad de Madrid se abren un mes antes de lo habitual. Son 4, la de Canal en Chamberí, la del Mundial 86 en Retiro, la de San Vicente Paul en Carabanchel y la de Puerta de Hierro. Esta última está considerada la piscina más grande al aire libre de Europa. Ricardo Echeita es el subdirector de Infraestructuras Deportivas de la Comunidad de Madrid.
Son una lámina de 25.000 metros cuadrados de superficie, 3.500 y pico personas de aforo. La verdad es que es una auténtica gozada y hay que venir a conocerla.
El precio de la entrada es de 5 euros y hay colectivos que tienen reducción en las tarifas y además los poseedores del carnet joven entran de forma gratuita. Además, este sábado muchas piscinas municipales también inauguran temporada, nos lo contaba Inmaculada San, portavoz del Gobierno Municipal.
Como habíamos dicho, son 17 las que abren ya desde el día 13 de mayo, que son las piscinas de Peñuelas, Blanca Fernández Ochoa, Concepción, Santa Ana, Luis Aragonés, Aluche, Casa de Campo, José María Cajigal, La Elipa, Moratalaz, Entrevías, Vallecas, San Blas, San Fermín, Margot Moles, Cerro Almodóvar y Plata y Castañar. La apertura estimada para las de Palomeras y Orcasitas es a principios del mes de junio y hacia mediados del mes de junio se abriría la de Hortaleza. Luego quedaría pendiente de abrir la del Quijote en Franco Rodríguez, que esa todavía no hay una fecha concreta estimada para su apertura, pero esperamos que sea a lo largo de la temporada.
Y para celebrarlo, este sábado las piscinas municipales serán gratuitas.
También la Feria del Libro de Madrid va a contar este año con medidas frente al calor. Sus organizadores las han explicado durante la presentación de la edición de este año, que llega cargada de novedades, pero sin perder la esencia de esta gran cita con las letras. Paloma Nolasco, buenas tardes.
Entre ellas, buenas tardes, Celia, la de levantar un pequeño pueblo dentro del Retiro, habitado por libros durante 3 semanas. Son 424 expositores distribuidos en 385 casetas, 5 espacios para firmas, 3 bares, espacio multiusos, puntos de información, pantallas digitales y, claro está, baños. Entre las novedades más agradecidas, los toldos entre caseta y caseta para combatir el calor. El paseo de coches del Retiro es como una plaza de toros y si en el sorteo te toca tendido de sol, el librero de turno lo pasa fatal. Lo cuenta Eva Orue, directora de la feria.
No es un toldo continuo, no queremos crear la sensación de que la gente entra en un túnel o en un tubo. Todo lo contrario, estamos en el Retiro, queremos que se note que estamos en el Retiro. Se va a parecer un poco a lo que hay en la calle Preciados. O sea, toldos, lonas sueltas, con algunos resquicios por los que lamentablemente se colará el sol, pero también hay que tener en cuenta que poner los toldos no es fácil.
Lema de este año: somos de ciencias y de letras. Por eso veremos en la feria un cerebro gigante que ofrece una experiencia multisensorial para conocer el funcionamiento neuronal. Un atractivo más, según Andrea Levi, delegada de Cultura, para seguir cosechando lectores entre los jóvenes.
No es fácil. En este mundo de distracciones, de pantallas, de estímulos constantes, dedicarle un tiempo a estar en silencio, dedicarle un tiempo a estar concentrado en uno mismo y en lo que está viviendo a través de las letras que otro ha escrito.
Y también una justificación para la fiesta y la celebración. Palabras de la consejera de Cultura, Marta Rivera de la Cruz.
Para Madrid es un privilegio contar con esta feria, por todo lo que significa. La 82ª edición son ya palabras mayores. Estamos hablando de que pocos acontecimientos culturales se han extendido tanto a lo largo del tiempo y con interrupciones indeseables, pero siempre justificadas. Y creo que este cumpleaños, como todos los cumpleaños, hay que celebrarlo y celebrarlo cada vez más.
Premios como el Lealtad de este año, que reconoce la trayectoria de Francisco Ibáñez, el creador de Mortadelo y Filemón. Y además, deporte, habrá partido de fútbol entre editores y escritores. Total, 21 días de ajetreo que cuestan 1.350.000 euros.
2:33, momento de repasar la actualidad de los municipios de la región con la ayuda de nuestros corresponsales. Empezamos con una denuncia que nos lleva hasta Valdemoro. El sindicato CESIF se queja de una plaga de cucarachas e insectos en la cárcel de este municipio. Reclaman que se desinfecten urgentemente las zonas afectadas. Cristina Espina.
Sí, y además recalcan que esto no es la primera vez que pasa. No se aplican medidas preventivas y cuando el calor aprieta aparecen estos y otros insectos de tamaño considerable en el control de accesos, por el suelo y por el techo de las cabinas de los funcionarios, en la entrada a los módulos e incluso por el office donde los internos reparten el racionado. Así lo ha explicado Onda Madrid Sergio, delegado de la sección sindical de CESIF.
Cuando llegan las temperaturas, digamos, calor y llega ya el verano, pues
pues estos bichos se reproducen y anidan y entonces salen por todas las zonas del centro penitenciario de Valdemoro. Desde CESI Valdemoro se insta a la dirección que proceda a una pronta desinfección y desinsectación de los departamentos para evitar este problema que estamos padeciendo los funcionarios y las funcionarias de este centro penitenciario.
Desde prisiones se les ha comunicado que procederán a la desinfección lo antes posible, aunque no se les ha dado fechas. Por ello, insisten en que prestar servicio en estas condiciones de insalubridad es complicado y desagradable, un problema que, por cierto, también sufren en la cárcel de Estremera.
Comienza el procedimiento de extinción por caducidad de terrenos de Cercedilla y Navacerrada. Afecta a varias urbanizaciones en montes de utilidad pública que fueron autorizadas a establecerse por un periodo de 100 años en algunas zonas del puerto de Navacerrada. Allí viven varias decenas de familias. Tony Dacuña.
Es el tercer procedimiento de caducidad que abre la Comunidad de Madrid. Los otros dos fueron cerrados. Estos terrenos se otorgaron a la Sociedad Anónima del Ferrocarril Eléctrico del Guadarrama, inicialmente para construir sanatorios de altura en tres montes de utilidad pública. Ahora deberán volver a su propietario original, los ayuntamientos de Navacerrada y Cercedilla. Luis Miguel Peña es el alcalde Parrao.
Los terrenos y los bienes muebles e inmuebles que haya pasan a ser nuevamente propiedad del dueño, del propietario del terreno. Luego, en un futuro, pues ya se verá qué se hace. De momento hay que caducar la concesión y es en el paso que estamos ahora.
Defiende, además, que en la actualidad no son muchas las personas que utilicen estas casas como vivienda principal.
Viven unas 20 familias en todo el año. Y de esas 20 familias, no todas son propietarias. Hay algunos que viven en régimen de alquiler. Y en Camorritos, pues salvo algún chalet que está ocupado todo el año, la mayoría son segundas residencias.
La Comunidad de Madrid, al ser la gestora del suelo, deberá verificar que el expediente es correcto antes de devolver los terrenos a los consistorios. El trámite, en principio, tiene una duración de un año y una vez notifiquen a los cerca de 800 afectados, podrán presentar alegaciones.
La consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín, confía en que efectivamente este proceso se resuelva más o menos en el plazo de un año.
Es una iniciativa para poner en valor la carne de toro de Lidia y decir que el campo madrileño y español cuida sus dehesas precisamente para que los toros puedan vivir en las mejores condiciones.
No era este el sonido que queríamos escuchar. Son las 2 y 36 minutos, un minuto y seguimos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Genial si no te bañas, pero si cuando te duchas te escuchas el disco entero, malamente. Solo una canción, ¿vale? ¡Una canción!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Casi 2.200 millones de euros para paliar los efectos de la sequía, más de 600 en ayudas directas a agricultores y ganaderos. También medidas contra el calor, como la prohibición de trabajar al aire libre si se elevan mucho las temperaturas, que ayer adelantó la ministra Yolanda Díaz. Es lo que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros en una decisión colegiada sobre la que Unidas Podemos ya ha puesto pegas, ¿no, Elia Antoria?
Sí, hoy el Gobierno en su conjunto ha aprobado 2.190 millones de euros para paliar los efectos de la sequía. Algunas medidas son ayudas directas, 636 millones para ganaderos y agricultores que están viendo cómo sus cosechas sufren por falta de agua. También ayudas fiscales como la devolución del IBI, la exención del IRPF y sociedades para las ayudas de la política agraria común y aplazamiento del pago de cuotas sociales. En las actuaciones sobre las cuencas hay inversiones para mejorar embalses y añadir estaciones de bombeo para incrementar la reutilización de aguas y una actuación que sortea las competencias autonómicas, en concreto la andaluza, para intervenir en el Parque Natural de Doñana. Algunas de las medidas no serán inmediatas, pero el Ejecutivo no va a convocar una conferencia de presidentes para abordar con urgencia este asunto, tal como le piden algunos presidentes autonómicos, porque estamos, dicen, en periodo electoral. Tampoco habrá un pacto del agua porque ya existen planes hidrológicos. El ministro de Agricultura, Luis Planas, contestaba además al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que la agricultura no está sufriendo un colapso.
Pues la verdad es que me sorprende la declaración, me parece desafortunada e inexacta. Los profetas del apocalipsis empezaron por España. España se venía abajo y pues efectivamente de la mano de este gobierno. Mañana el presidente del gobierno está en Washington. Ahí está España.
El Consejo de Ministros también ha aprobado la prohibición de trabajar al aire libre cuando haya alertas naranjas o rojas por parte de la Agencia Estatal de Meteorología, pero ha habido que preguntar por esa medida a uno de los tres ministros socialistas que han salido a explicar hoy las iniciativas. Era en el Congreso donde la titular de Derechos Sociales, Jone Belarra, reivindicaba la iniciativa de la vicepresidenta Yolanda Díaz y se quejaba porque sus socios no hayan ido más allá en materia de sequía y prevención de altas temperaturas.
Pero nos hubiera gustado que fuera un verdadero escudo climático con las medidas que les comentaba, y que vamos a seguir insistiendo porque seguro que va a haber que tomar más medidas para que sean incluidas en las próximas normativas.
Belarra intentará que las comunidades adopten de forma voluntaria estas medidas tras la interterritorial que celebrará mañana.
Lo indicaba el ministro Luis Planas. Tras presidir ese consejo, Pedro Sánchez ha puesto rumbo a Estados Unidos para una visita oficial de 2 días. Entre los actos de su agenda destaca la reunión que mantendrá mañana en la Casa Blanca con el presidente Joe Biden. Jairo Poleo.
Una reunión esta que el gobierno espera que sirva para consolidar las relaciones bilaterales y cerrar acuerdos que se han retrasado en los últimos meses. El objetivo principal será abordar el accidente nuclear de Palomares, localidad almeriense, cuando 2 aeronaves de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos colisionaron contra la central nuclear en 1966. José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores.
En unas horas mantendré un encuentro con mi buen amigo Tony Blinken. Me reuniré también con los presidentes de las comisiones de exteriores del Congreso y del Senado de los Estados Unidos y culminaré acompañando al presidente a su encuentro bilateral con el presidente Biden. Todo esto va a reforzar la relación entre España y Estados Unidos y la amistad hispano-norteamericana.
La guerra en Ucrania, la emergencia climática y la Unión por la Defensa de la Democracia y el Orden Internacional serán otros de los ejes centrales que se tratarán en esta visita. John Piechowski, consejero para Diplomacia Pública de la Embajada de Estados Unidos.
España es una democracia muy fuerte y tenemos, como he dicho, gozamos de una relación muy fuerte y España ha sido muy fiel y muy activo, un protagonista en todos los retos. Hablando de Ucrania, donde España ha ayudado a los ucranianos huyéndose del conflicto hasta proveer armamento y otro apoyo a Ucrania para que pueda defenderse frente a esta agresión bárbara de Rusia.
Esa esperada reunión con Joe Biden se dará mañana porque hoy, a su llegada a Washington, Pedro Sánchez intervendrá en el acto de entrega de la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a Nancy Pelosi por romper los techos de cristal al ser la primera mujer que accedió al cargo de presidenta de la Cámara de Representantes desde su fundación.
El Pleno del Congreso de los Diputados ha reprobado la gestión de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, solo un día después de que lo hiciera el Senado. El reproche parlamentario se ha debatido y votado a iniciativa del Partido Popular. Cuca Gamarra, portavoz.
Es la respuesta desde el Congreso a una política basada en trenes que no caben por los túneles, retrasos constantes, cercanías que no llegan a sus destinos, tanto en Madrid, en Cataluña o en otras zonas de España. En definitiva, es la consecuencia de un gobierno que única y exclusivamente se dedica a la propaganda, pero que no gobierna para los españoles.
La iniciativa ha recibido el apoyo de Vox, de Ciudadanos y también de los partidos independentistas catalanes, entre otras formaciones. Y Ciudadanos ha registrado hoy en la Cámara Baja una solicitud de comparecencia del ministro Félix Bolaños. Quieren que justifique la decisión del Gobierno de pactar los presupuestos de 2022 con Bildu. Una solicitud que llega tras conocerse que esta formación lleva en sus listas electorales del 28 de mayo a 44 miembros de ETA condenados, 7 de ellos por delitos de sangre. Flor Carazo.
El coordinador general de Bildu, Arnaldo Otegi, ha rechazado contestar a preguntas sobre las listas de su formación, pero ha dejado este mensaje.
Debatir sobre la mediocridad y sobre el barro no es una buena cosa, porque no nos hace mejores como país ni mejores como pueblo, y que frente al barro y al ruido nosotros y nosotras planteamos soluciones.
Ciudadanos ha pedido la comparecencia del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, para que justifique los pactos con Bildu. El líder del PP ha instado a no votar al PSOE por esos acuerdos, uno más de los motivos por los que Alberto Núñez Feijóo ve necesario derogar el sanchismo.
Y gobiernan con Bildu, y no les repunga. Lleven en sus listas a quien lleven, gobiernan con Bildu.
Frente a estos ataques, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha criticado que la derecha recurra a ETA.
Bueno, yo lo que le diría con total claridad es que creo que la derecha no sabe hacer una campaña electoral sin hablar de ETA y que ahora estamos ya en una situación muy diferente de hace 10 años, por suerte, para todos y para todas.
Venga, gracias.
La parte socialista del gobierno sigue sin hacer declaraciones. Sí han hablado varones del PSOE como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que ha cuestionado el nivel ético de proponer en las listas a terroristas. La presidenta navarra, María Chivite, ha afirmado que es legal.
ETA es pasado y tenemos que mirar al futuro y a la convivencia de nuestra comunidad. ¿Que no me gusta que determinadas personas estén en la lista? Pues efectivamente, me puede gustar, pero como digo, miremos al futuro.
Según Chivite, pasar de la violencia a la palabra ha sido un éxito de la democracia.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
3:45 de la tarde, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal considera factible el escenario macroeconómico que el Gobierno remitió a Bruselas hace unas semanas, pero corrige a la baja algunas de sus variables. En un informe hecho público hoy, avala la previsión de crecimiento del Ejecutivo para este año, un 2,1% y un 2,4% para 2024, pero se muestra menos optimista para los dos ejercicios siguientes y también corrige al alza las previsiones de inflación. Sobre todo, la AIREF alerta de que sin medidas adicionales la deuda pública disminuirá muy poco y será imposible reducir el déficit por debajo del 3%, como podría exigir la Unión Europea a partir del año 2024. Pendientes un día más de los conflictos en el ámbito de la justicia, la mayoría de las asociaciones de jueces y fiscales han decidido no empezar su huelga el próximo martes, como estaba previsto, y aplazarla al 22 de mayo para dar así más margen a la negociación. Lupe Ortiz.
No habrá huelga de jueces y fiscales el próximo 16 de mayo, como estaba convocado. Dan un margen al gobierno las asociaciones hasta el 22. 6 días que pueden o no servir para resolver el conflicto. El ministerio les hará entonces una oferta aún superior. Hasta ahora, los 47 millones de euros les parecen a jueces y fiscales totalmente inaceptables porque no cubren, aseguran, la pérdida del 20% de poder adquisitivo que han sufrido. Estiman que al menos esa oferta debería llegar a los 57 millones de euros. Lo que todas las partes destacan es el ambiente constructivo de una negociación que el 16 de mayo tendrá un nuevo capítulo.
Al gobierno se le abre otro frente más. CESIF y Comisiones Obreras han convocado la primera huelga en la Seguridad Social el 7 de septiembre por la falta de medios que ha llevado a una situación de colapso en muchas oficinas. Además, en este mes de mayo habrá paros parciales. Luis Mínguez.
Los dos sindicatos convocantes de la huelga denuncian la situación de conflicto enquistado en la Seguridad Social y el abandono y deterioro, dicen, de uno de los servicios públicos con mayor demanda de la ciudadanía. Primera huelga en este departamento de la Administración un día después de que el ministro competente, José Luis Escrivá, se indignara en el Congreso de los Diputados frente a quienes denunciaban la inmensa dificultad para conseguir una cita presencial en las oficinas de la Seguridad Social y llegara incluso a negar que sea necesaria una cita previa.
Han estado ustedes mintiendo y diciendo que a la Seguridad Social había que ir con cita previa. No es verdad. El 25% de las personas se atienden directamente y hay gente que les han creído y no han ido a la Seguridad Social.
Pues nos acercamos esta mañana hasta una oficina de atención al público de la Seguridad Social. Y sí, algo ha cambiado en los últimos meses. Se recomienda cita previa, pero se está atendiendo sin ella hasta una cierta hora y un cierto número de ciudadanos que, lógicamente, protagonizan largas colas.
Por internet o no te cogen el teléfono o es bastante complicado coger una cita y tienes que venir aquí sin cita y te pasan de 5 en 5, arriba también tienes que esperar.
No, es imposible sacar la cita por los correos, pero lo voy a intentar personalmente acá a ver qué me han dicho que ven.
Llevo 3 días o así de tramitar una baja por paternidad. Bueno, antes de ayer había un montón de gente, la cola daba la vuelta a la esquina, no, imposible. Y hasta las 12:15 dejan pasar gente. Y ayer vine y por lo visto los funcionarios tenían un curso y solo hay 2 funcionarios atendiendo, ayer y hoy. Y pues nada, pues estoy otra vez hoy aquí, esperando a ver si lo puedo acabar el trámite.
La huelga convocada por Comisiones y CESIF para septiembre vendrá precedida por paros parciales de 1 hora todos los viernes a lo largo del mes de mayo.
Repasamos otras noticias de forma breve con Sergio Rodríguez. Las familias numerosas protestan ante el Congreso.
Han entregado más de 72.000 firmas para que no desaparezca el actual título de familias numerosas y se cree uno de familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza, como plantea la nueva ley de familias.
Ojo, la Policía Nacional alerta de una nueva estafa telefónica.
Sí, los ciberdelincuentes captan la clave bancaria al teclearla en el móvil. Piden que por motivos de seguridad no se debe pronunciar la clave a nadie y que la contraseña se debe marcar directamente en el teléfono. Tras el engaño, el estafador capta las pulsaciones en el terminal, controlando desde ese momento las claves secretas. Se denomina spoofing.
Cuesta acción contra el cáncer para superar el 70% de supervivencia.
La Asociación Española contra el Cáncer sale hoy a la calle para recaudar fondos. Dispondrá de 3.000 mesas repartidas por todo el país y 8.000 voluntarios. Ha desplegado en la Plaza de Felipe II una bandera de 80 metros cuadrados firmada por personalidades relevantes del mundo de la cultura, la música y la comunicación.
Y del exterior, susto en Italia, al menos un herido por la explosión de un camión cargado con bombonas de oxígeno en Milán.
El herido se trata del conductor que, aunque ha podido salir a tiempo, tiene heridas importantes en manos y piernas. Varios testigos han asegurado que el fuego se ha extendido por 4 vehículos situados en la zona de Porta Romana. Se han evacuado varios edificios y un colegio.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
¿En Cotet son especialistas en audición?
¡Claro que sí! ¡Son fantásticos! En Cotet los audífonos son prácticamente invisibles y se pueden conectar al teléfono móvil. Venimos de comprar unos para mi madre con descuentos de hasta el 60% en la segunda unidad. Y si compras las pilas y los filtros por teléfono o en cotet.com, te los envían a casa.
Cotet, óptica y audiología, cuidando tus sentidos desde 1902.
Mayo es Madrid. Y en mayo, Madrid es San Isidro.
El Mundial del Toreo vuelve por todo lo alto y se vive en las ventas y en la radio.
Hasta el 2 de junio tienes una cita con las tertulias del Toril.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde, a través del 101.3 de la FM, ondamadrid.es y Radio Player. Javier Fernández Mardomingo y su equipo habitual analizan lo que sucede cada tarde desde el patio de cuadrillas de la plaza de toros más importante del mundo. Y a diario, el antes, el durante y el después en el enfoque.
Los toros se viven en la radio. Este San Isidro, vívelo en Onda Madrid.
El 28 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de Madrid. Para poder ejercer tu derecho al voto, tendrás que identificarte con el original del DNI, pasaporte o carnet de conducir. Puedes votar desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde en tu local electoral. Si no sabes cuál te corresponde, puedes consultarlo en la tarjeta censal que recibirás en tu domicilio o en comunidad.madrid.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Esta tarde se celebrará la segunda corrida de San Isidro en las ventas y, al igual que ayer, con todo vendido y esperando mejorar las sensaciones que dejó la inauguración de la feria. Javier Fernández Mardomingo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Tarde de lleno de no hay billetes, una más, la segunda, dos de dos en esta feria de San Isidro, y quedan unas cuantas. A esta hora hay para 6 festejos de los 23 colgado el cartel de no hay entradas en los despachos de billetes de la Plaza de Toros de las Ventas, y nos dijo ayer el empresario en las tertulias del Toril que esperaba que por lo menos otros 6 se colgara en los próximos días, así que máxima expectación, no es para menos, para ver la vuelta de Emilio de Justo a la Plaza de Toros de Madrid, donde el año pasado sufrió un gravísimo percance que le mantuvo meses apartado de los ruedos en su encerrona en el primero de los 6 toros que mató el domingo de Ramos, que no pudo matar finalmente, tuvo que coger el testigo el sobresaliente Álvaro de la Calle. Morante llega con la vitola de haber sido el máximo triunfador de la Feria de Abril de Sevilla y seguramente máximo triunfador de la temporada, porque hacía 52 años que no se cortaba un rabo en la Real Maestranza de Caballería, y el de la Puebla del Río lo consiguió cortar en su tarde en Sevilla, en la última de las tardes en Sevilla. Completa el cartel Tomás Rufo, que viene también de triunfar en la Maestranza, que cortó 3 orejas saliendo así por la Puerta del Príncipe, segunda Puerta del Príncipe en su cortísima carrera, solo lleva 2 años de matador de toros, y también salió a hombros el año pasado en Madrid, así que máxima expectación también para ver al castellano manchego. Se lidian toros de García Grande, que suele ser garantía de éxito. Esperemos que siga manteniendo la buena forma el hierro salmantino de la familia Hernández para esta segunda de abono de la Feria de San Isidro 2023.
Y hasta la Plaza de las Ventas se ha ido la consejera de Agricultura para presentar una iniciativa dirigida a fomentar la carne de toro de lidia, Julio Martínez.
Y lo hace además en el marco de la Semana de la Carne de Toro Bravo, que va a arrancar mañana, se va a prolongar hasta el 18 de mayo. La consejera Paloma Martín ha cocinado, con la ayuda de los chefs, varias hamburguesas, también lomo de toro de lidia, que por cierto, doy fe, es magnífico. Bueno, ya ha explicado la consejera el porqué de este proyecto.
Es una iniciativa para poner en valor la carne de toro de lidia y decir que el campo madrileño y español cuida sus dehesas precisamente para que los toros puedan vivir en las mejores condiciones y sacarle ese valor gastronómico a una carne con la calidad que tiene el toro de lidia, pues es una ocasión excepcional.
Uno de los cocineros presentes en el acto y principal culpable, también hay que decirlo, de que la carne de toro de lidia se haya convertido en un producto premium es Mario Sandoval, que ha invitado también a todos a conocer un producto único en el mundo, un producto que solo se realiza aquí en España.
Según sale de aquí, del matadero, al proveedor de carne y hay una trazabilidad, se podría revalorizar su valor a 4 o 5 euros por lo menos el kilo. Y es lo que luchamos, ¿no? Porque ya, si un toro a la canal son 300 kilos, 250, 300 kilos, si se pagan 5 euros ya son 1.500 euros por toro. Que la cosa cambia, ¿no?
Hasta 13 restaurantes madrileños participan en esta iniciativa que, como venimos escuchando, trata de potenciar la carne del toro de lidia y conseguir también que los ganaderos encuentren otra vía de financiación aparte de las corridas de toros, pero, por supuesto, sin renunciar a ellas.
Tiempo ya para la cultura. Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues vamos a empezar hoy por lo que se está preparando, pero ya de cara a la próxima temporada. En el Teatro de la Zarzuela, con lírica, danza, conciertos y proyectos didácticos, entre otras apuestas, como ha adelantado esta mañana Daniel Blanco, el director del Teatro de la Zarzuela.
En esta próxima temporada contaremos con 157 funciones, manteniendo la media de los últimos años. Presentaremos 10 títulos de teatro musical con un estreno absoluto de nueva composición, una recuperación de nuestro patrimonio lírico español en versión concierto y títulos de gran repertorio lírico con 3 nuevas producciones y 3 reposiciones.
Daniel Blanco ha destacado entre esos estrenos y reposiciones de cara a la nueva temporada títulos como La verbena de la paloma o La rosa del azafrán, en una temporada además que se abrirá con El caballero de Olmedo.
Y por ello abrimos nuestra temporada con el estreno absoluto de una ópera española de nueva composición. Es El caballero de Olmedo, de Lope de Vega.
Y otro gran título para cerrar la temporada.
Y finalizamos la temporada lírica, una vez más, con otro de los grandes títulos de la restauración de la zarzuela de los años 20 del siglo pasado, basada en La discreta de enamorada y otra vez Lope de Vega. Doña Francisquita de Amadeo Vives.
Otro adelanto, también vamos a tener que esperar para ver la exposición El muro de Berlín, un mundo dividido en la Fundación Canal. No se inaugurará hasta el próximo otoño, pero hoy sí se ha presentado una pinceladita, un adelanto. Luis Ferreiro es el director de Musealia, organizadores de esta muestra.
Lo que hace único a este proyecto es que por primera vez en la historia una muestra itinerante que va a visitar ciudades en todo el mundo va a mostrar la historia del muro de Berlín a través de más de 500 objetos originales.
Objetos, vídeos y testimonios reales en torno a todo un símbolo, el muro de Berlín.
El muro de Berlín nos permite comprender lo que ocurrió en Europa, en el corazón de Europa, hace relativamente poco tiempo, y es un símbolo de una época, la Guerra Fría, en la que precisamente dos visiones completamente opuestas sobre cómo organizar nuestras sociedades y nuestras economías estuvieron a un paso de la confrontación nuclear.
Como antesala a esta exposición, ya han llegado a Madrid los fragmentos del muro de Berlín que se incluirán en esta muestra. Y lo dicho, nuestra ciudad se convertirá a partir del próximo otoño en la primera parada de una itinerancia de 7 años durante los que el muro de Berlín, un mundo dividido, recorrerá diversas ciudades en todo el mundo. La Puerta de Alcalá está en obras, uno de los monumentos más emblemáticos de nuestra ciudad, pero aún así se puede visitar. Eso sí, hasta septiembre, miles de personas que ya hicieron sus reservas para el programa Abierto por Restauración van a ser testigos de su rehabilitación. Vamos a escuchar a Blanca Mora Calderón, jefa del Servicio de Restauración y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Madrid.
Se trata de enseñar los trabajos que estamos haciendo en la puerta sin trampa ni cartón, o sea, subir y ver lo que estamos haciendo. Es decir, que la visita se irá adaptando al planteamiento de los trabajos, porque los trabajos van avanzando y entonces pues lo que van a ver los madrileños no va a ser todo el rato lo mismo.
Y cerramos con música, toda una leyenda. Son el grupo británico Los Meteors, considerados los padres del psicobilly. Están de gira por España, van a realizar un total de 9 conciertos y entre ellos está su directo de esta noche en Madrid, en la Sala El Sol.
Gracias, Isa. Si terminamos estas noticias de las 2 en Onda Madrid, se van a quedar ya con toda la actualidad del mercado laboral en Madrid Trabaja con Javier Peña. Y la información sigue en los boletines horarios en Madrid Directo y en El Enfoque. Les esperamos mañana de nuevo aquí a las 2. Feliz tarde.